En Agricultura comienza El Radar con Marcela Cuillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Los niños que Chile perdió. Centenares de niños haitianos llegaron a Chile en vuelos charter bajo el nombre de reunificación familiar. Y hoy el Estado no sabe dónde están. No es una cifra, son niños, con nombres, con rostros, en algún lugar de Chile o quizá ya fuera de él. Ya se ha dicho, lo primero es encontrar a los niños y después los responsables. En ese orden, pero los dos. Porque mientras se discute, hay un niño en algún lugar de Chile que no sabemos en qué condiciones está, ni tampoco si alguien lo está buscando. El propio Estado reconoce en el informe de Contraloría que perdió la trazabilidad de esos niños, que la información está, cito, en forma parcial, confusa o errónea. Un Estado que no sabe cuántos niños entraron, con quién ni a dónde fueron. Eso no es un error administrativo. Es el fracaso más básico que un Estado puede tener. Y el Estado no son un ente, son personas ocupando cargos de responsabilidad. En Haití la ONU registró más de 1.600 muertos solo entre enero y marzo de este año. Hay pandillas que controlan barrios enteros y más de 3 millones de niños necesitan ayuda humanitaria urgente. ¿Cómo puede salir un niño de un país así? Bueno, con un aparato judicial de registro civil colapsado, la verificación de vínculos familiares, requisito básico de cualquier reunificación familiar, se vuelve casi imposible de garantizar desde el origen. Eso deja la puerta abierta, que terceros, con o sin intención criminal, presenten a un niño como pariente sin que exista forma real de comprobarlo antes de que suba a un avión. Pero eso es Haití y su estado fallido. Pero Chile, el país a donde llegaron esos niños, no tiene excusas. La catástrofe humanitaria que vive Haití genera un vacío de control que terceros aprovechan para mover niños con el mínimo de escrutinio. La tragedia se usa como puerta de entrada para fabricar una segunda tragedia, esta vez acá en Chile, con un Estado que se supone debía funcionar. Violento resulta escuchar esta semana al exdirector de Migraciones, que estuvo a cargo cuando esto ocurrió, decir que el debate parece exagerado, dijo. Con niños sin ubicar, niños desaparecidos, una exageración. Niños que llegaron con miedo, sin hablar el idioma, que fueron entregados a adultos desconocidos y que quizás hoy viven una tragedia en nuestro país, ¿exagerados? Primero encontremos a los niños, pero después, sí o sí, a los responsables. No se separe de nuestra sintonía. Ya volveremos en El Radar con Carlos Larraín, esta vez abogado, ex senador de la República, ex presidente de Renovación Nacional. Y ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat. Elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Ya volvemos.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAC confirmó la detección del primer caso de influenza aviar en un ave silvestre en la región de Antofagasta, lo que activa las alertas sanitarias y la vigilancia epidemiológica en la zona. El hallazgo fue identificado en el marco de los monitoreos rutinarios que se realizan para prevenir la propagación del virus en fauna silvestre y aves domésticas. Las autoridades reforzaron el llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos a mantener medidas de bioseguridad y a reportar cualquier ave muerta o con comportamiento anormal. El SAC reiteró que este tipo de eventos forma parte de la vigilancia preventiva, aunque se mantienen los protocolos de control para evitar posibles contagios y expansión del virus. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Bueno, tal como dijimos en el primer bloque, tengo la suerte de poder estar hoy día conversando aquí presencialmente con Carlos Larraín, que fue senador, fue presidente de Renovación Nacional, un gran líder de la centro-derecha de siempre, y amigo personal, así que estoy muy agradecida que haya aceptado la invitación para conversar acá en el Radar de Agricultura.
Gracias por meterme en la pantalla del Radar, pero me temo que soy ex todo.
Bueno, sí, sea, estamos dos ex acá, así que estamos perfectos.
Pero no jubilado del todo, eso sí.
Así es.
Seguimos moviendo la cola, dígame.
No, no podemos, obviamente vamos a tocar montones de temas hoy día en el espacio que tenemos domingo ya a las 13 horas en Agricultura, pero el tema que ha conmovido toda la semana a los chilenos ha sido esta noticia de los niños haitianos que habrían llegado a Chile, y en los cuales el Estado de Chile ha reconocido algo brutal que sale en el informe, este preinforme de Contraloría, es que se perdió la trazabilidad de estos niños. O sea, niños que llegan a Chile sin los papeles correspondientes y nadie sabe dónde está. Y también un cierto ambiente que uno vio que en los últimos años se empezó como a preparar un ambiente brutal en esta materia. Hay un tuit del expresidente Boric cuando era diputado el año 2018 que afirmaba, dijo, no tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Bueno, es que estas cosas pasan cuando hay inmigrantes sin papeles, cuando no hay controles legales, y hoy día estamos todos escandalizados y preocupados por esta tragedia. ¿Cómo lo has visto tú este tema, Carlos?
Ay, el propósito de la izquierda, no solo en Chile, fue facilitar la inmigración con todo. Ahora, en el caso chileno le salió la gata capaz, pero por otras razones que no son del caso. No es raro que la izquierda facilitara la inmigración. En Europa están hiper problemados con el asunto, no porque sean anti-inmigración per se. Dentro de Europa había unas inmigraciones colosales, ¿no? Pero lo que ocurrió en un porcentaje altísimo de la inmigración europea es que vienen de una cultura muy sumamente distinta, como es la cultura musulmana, que no es necesariamente la árabe, musulmana. Bueno, en Chile llegó gente de América, con lo cual el impacto era mucho menor, pero el efecto desestabilizador no se produjo en Chile, a pesar de que dieron las facilidades que tú mencionas y otras más. O sea, digamos, preferencia en materia habitacional, preferencia en materia escolar, cosas de esa índole. Pero que la izquierda estuviera en favor de esto, no me extraña nada. Y que no les preocuparan los papeles, menos todavía.
Oye, Carlos, y hay una, estamos yo creo que todos de acuerdo con lo que ha dicho el gobierno, que armó un grupo con todos los poderes del Estado, de decir aquí la primera prioridad es encontrar a los niños, después los responsables. Estamos de acuerdo en eso. Pero son ambas cosas, o sea, ese es el orden, pero no puede dejar de atribuirse, encontrarse y hacerse valer la responsabilidad frente a una tragedia como esta.
Yo creo que has dicho la palabra justa. Lo primero es tratar de encontrar los niños, que tampoco va a ser fácil, ¿no? Con algunos se podrá porque se han inscrito en escuelas o porque se han metido en el sistema de salud, cosas de esa índole, ¿no? Pero yo creo que les va a costar mucho encontrar niños si es que no ocurre la peor de las hipótesis, y es de que los niños fueron reexportados, que puede ocurrir también. Ahora, simultáneamente tiene que explorarse la responsabilidad política, porque existe. Ese comentario que tú citas es como el ángel inspirador del propósito de la izquierda ante la inmigración. Las instituciones en general les incomodan, ¿no? Y esto de que las personas entraran a Chile con los papeles en orden les parecía casi superfluo, si no frívolo. Yo creo que sí, que hay que buscar. ¿Quién? Hace año y medio que se sabía de esto. Yo leí un resumen de una denuncia que hizo un exdiputado de Bellido Fonsalía, que dice que hace año y medio había notificado a las autoridades políticas, ¿no? Que él le escribió al ministro Elizalde, y el ministro Elizalde demoró, le escribió, le mandó un oficio siendo diputado, demoró 6 meses en responderle. Monsalve no se dio por notificado del asunto. Bueno, hay responsabilidades políticas, y no creo yo que sea por eso de que te pillé, digamos así, como por fregar al que se tiene al frente, sino porque habla muy mal de Chile, digamos, porque hay que sanear el espíritu nacional, si como tú muy bien señalabas, que entren regulares o irregulares, no da lo mismo. Hay que hacer un esfuerzo de limpieza en la esfera política. Yo creo que el gobierno tiene que dirigir eso, por antipático que sea, porque no es simpático.
Claro, porque uno entiende o comprende o conoce que la situación en Haití permite o hace que hayan salido niños en condiciones completamente irregulares. Es un país que no funciona. Sí. Pero Chile es un país que se supone que sí funciona, para que haya ocurrido lo que ha ocurrido. Y yo creo que para los auditores que nos escuchan, les tiene que producir bastante molestia cuando ante una tragedia como esta empiezan todos, no es que el Estado entero falló, es que el Estado falló. El Estado son personas. Son personas que ocupan roles, cargos de responsabilidad.
El Estado lo mueven personas. Y bueno, ya sabemos por el proceso político que hemos tenido que no siempre ocupan esos cargos las personas que debieran hacerlo. Yo creo que sí, que hay que señalar con el dedo. Mira qué antipática la manera de decirlo, pero hay que apuntar a quién tiene que ver con esto. Y ya te digo, o lo decíamos recién, no hay que admirarse tanto. El señor Monsalve, de nuevo lo sacó a colación, el pobre, no sé en qué regina está hoy día, pero dijo una vez, el tren de Aragua no está en Chile. Y anda tú a saber si el tren de Aragua no está metido en esto. Anda tú a saber, simple exclamación. Yo creo que sí, hay que buscar las personas individuales que tuvieron que con esto y hacerlo valer sus responsabilidades. Y luego hay cosas que no son de la esfera propiamente política. Toda la actividad de doña Dorothy Pérez, que está en funciones. Y doña Dorothy tiene un V8, digamos, un V16 instalado debajo del capó. Así que doña Dorothy me da tranquilidad que va a llegar a fondo en el asunto.
Claro, falta aquí un informe final y definitivo. Ahora, como dices tú, no se sabe ni siquiera si están en el país muchos de esos niños. O sea, pueden haber incluso ya salido el país. Impactante también leer, y creo que bastante molesto, las declaraciones de Taller, que era el que estaba a cargo de la Oficina de Migraciones, que dijo hace un par de días, dijo que todo este debate le parecía una exageración. Una exageración. O sea, cuando estamos hablando de niños que, como hemos visto, entraron en las peores condiciones, quizás muertos de miedo, y nadie sabe dónde están. Hemos visto estos últimos días que algunos los han localizado, te dicen, claro, está escolarizado. Leí ahí, decían, no viven en una condición de hacinamiento. Bueno, pero no se saben, o sea...
Yo creo que se ha encontrado una fracción chica de los que entraron. Por lo pronto no se sabe cuántos entraron, porque yo he visto cifras que van de 2.100 en el informe de la PDI a 486, que es lo que resulta de otro informe que leí. Bueno, no se sabe cuántos son. Y como tú bien dices, mire, que el niño va a la escuela, eso al menos te da la idea de que está vivo. Pero anda todo a saber si acaso no hay efectivamente un tráfico de niños para la adopción, como alguien ha sugerido, claro, no sé quién, en toda la discusión, que ya sería el colmo de los colmos. El colmo, pasaban por Chile, obtenían alguna especie de blanqueo de sus papeles internacionales y luego eran reenviados a Estados Unidos. Esta es una de las tesis que circulan. Ahora, cualquier tesis es barajable cuando ocurre esto, ¿no? Porque los sedazos institucionales en Chile no funcionaron, así de simple.
Ahora, como dices tú, el hacer valer las responsabilidades es un tema de que, o sea, primero de que evitar que estas cosas vuelvan a pasar. Y uno dice, bueno, el silencio del ex ministro del Interior, Elizalde, no tenemos idea, no se ha escuchado. Uno dice, claro, las acusaciones constitucionales que tienen tan mala prensa, no porque algunas hayan sido injustas, todas van a ser injustas, sí. Es una herramienta que es importante. Claro, ya pasaron los 3 meses que se requerían para presentar acusaciones en contra de exministros, pero, recién nos vamos enterando de muchas cosas que ocurrieron durante el último gobierno y que, bueno, van a quedar muchas sin hacerse valer esa responsabilidad. Sí.
Y esto es rigurosamente político, porque las acusaciones constitucionales son rigurosamente políticas, ¿no? Sería el caso de que procediera, pero como dices tú, ya vencieron los plazos, o sea, pero que al menos se le pida alguna explicación a estos ciudadanos, los que estaban a cargo del bote.
Ahora, eso voy a dejar ahí a ti, pero me quedo contigo porque yo estoy totalmente de acuerdo. Las acusaciones constitucionales son responsabilidad, hacer valer responsabilidad política, no penal. Hoy día leía que no sé qué diputado había dicho que iba a anunciar votar en contra de la de Grau porque le parecía que no había dolo, sino es un juicio penal, ¿ah? Es un juicio político para hacer
rigurosamente político, claro, establecido así.
Y además la Cámara de Diputados es declarar que en el fondo hay mérito, si el que va a fallar es el Senado después, que el momento tiene que haber tocado también.
Claro que sí. Bueno, la acusación constitucional es una cuestión de, disculpen lo rebuscado, pero es una última ratio, como se dice, un último recurso, ¿no? Pero creo yo que cuando hay tráfico de personas, yo creo que estamos ya en esa línea.
Claro, y cuando uno dice, o sea, yo miraba esto, decía, ya, nos ha costado dar con la realidad en montones de áreas del país que le damos. Quizás los 3 meses eran poco, o sea, hay 6 meses para acusar a un expresidente, pero 3 meses para los ministros. Y cuando uno ve una marea de decir, no, es que hagamos más difícil la presentación de las acusaciones, como dices tú, es una última ratio, pero también en un minuto, es importante que hayan facultades para hacer valer la responsabilidad política, porque si no, los que ocupan los cargos bastaría no cometer un delito y ya,
así es.
Estaríamos listos.
No entran en el cárdex de la PDI, están a salvo. Pero que no se lo toman muy en serio, te lo prueba el hecho de que el expresidente Boric el día miércoles tuiteó describiendo el último tatuaje que se había hecho. Ya yo no sé lo que será el tatuaje, no me interesa mayormente, pero te quiero decir, no está agobiado con la situación, eso podemos decir, ¿no?
Y no opinado de esta situación.
Callado como
sí, tumba. No opinado de esta situación. Oye, Carlos, otro tema, aprovechando que estamos haciendo este programa desde Madrid. A los dos nos tocó la suerte.
Tenemos suerte en eso, ¿eh?
Sí, muchísima suerte. Y nos tocó la suerte de vivir acá en España la visita del Papa León XIV. ¿Con qué sensación, algo comenté yo la semana pasada en el programa también, pero con qué sensación te quedaste tú de la visita? Porque además es como, creo que la primera visita, ¿o no?, que hace, el primer viaje, se le conocía poco a este Papa.
Aquí poco. Bueno, y Papa Francisco no había venido a España. Ay, tú usaste una palabra que me parece que se aplica. ¿Qué sensación? Y la sensación es muy importante en esto porque yo vi al Papa muy de lejos, ¿eh? Rodeado de mucha gente apretujada, gente que ponía un chal en la vereda y se sentaban a tomarse una Coca-Cola, la abuela, la nuera, el hijo, los nietos. Bueno, era una cuestión de afecto, ¿eh? Cómo lo aplaudían, con qué cariño lo hacían, ¿eh? A varias horas, ¿eh? Y, o sea, yo fui a comprar una silla. Se habían agotado.
Oye, bueno. ¿Y cuándo lo viste tú? ¿Cuando estaba en la misa en Cibeles? ¿O?
No, yo lo vi acá. Claro, la misa en Cibeles, pero la vi como a, qué sé yo, 500 metros. Ya. No vi nada, en suma. Después en la noche, claro, lo vi. ¿Qué te iba a decir? Ya, solo eso, que es un entusiasmo espontáneo muy simpático. El pueblo español agradecido de que viniera a España. Por aquello de que Francisco no había venido, a pesar de que hablaba español. Y por los mismos días se dio una cosa cómica para mi gusto. Y es de que vino Bad Bunny.
Claro.
Bueno, y para ver.
Competían en popularidad, ¿oye?
Para ver a Bad Bunny había que pagar mucha plata. Y dicen que vendió alrededor de 600.000 entradas, ¿sabes?, en las distintas apariciones, que fueron varias. Bueno, y ahí fuera de pagar un buen poco de plata, uno iba a un ambiente definido por un gusto determinado, por cierta música, el reggaetón o lo que sea. Bueno, y en cambio el que iba a ver al Papa pasaba un calor horroroso, no pagaba nada, es cierto, y se encontraba con un público absolutamente variopinto, o sea, había absolutamente de todo en materia de edades, de colores. A mí me tocó al lado de una mujer de raza negra, evidentemente, que era lo más simpática que hay, y que estaba conmovida hasta las lágrimas. Bueno, era la España que uno más quiere. Ahora, si tú quieres, te puedo decir también que aparte de las sensaciones de este cariño que se notó tanto, ¿no? Calculan que en el día de la misa se reunieron 1.200.000 personas ahí entre el altar y el fondo de la avenida. Aparte de eso, a mí me llamó mucho la atención, somos los dos ahogados, ¿no? El discurso del Papa ante
el Congreso,
diputados y senadores, todos reunidos. Y el discurso del Papa fue de una solidez impresionante, con agrado, con sencillez. Tiene la gran virtud de explicar cosas complejas sin recurrir a un vocabulario de disciplina. Y sin embargo, en toda la extensión de su discurso, lo que hizo fue reivindicar la idea de que la vida, la existencia humana está gobernada sobre todo por una cosa que hoy día se menciona poco, que se llama la ley natural. Y dijo explícitamente en un momento dado que la ley positiva estaba, tenía limitaciones, y esas limitaciones las había enunciado de A a Z, hablando, por ejemplo, del cuidado de los viejos, de que el aborto era una cosa mala, de que las personas, no por cambiar de frontera, dejaban de ser hombres. Usó frases muy, muy potentes, o sea, tratar de recuperar ese nexo universal que tenemos entre los hombres y que, lo digo esto con pena, en Chile, se ha ido desdibujando porque hay tanta gente tan enojada en Chile, en la luz roja, en la vereda, en todas partes. En cambio, yo aquí en España, donde lo paso fantástico, veo que hay mucha gente muy contenta y un respeto recíproco notable, ¿no? Y en todos los ambientes, si uno entra a comprarse un helado, no sé, en fin, yo noté que el Papa había hecho un tremendo esfuerzo por emparejar la cancha y decir, mire, ¿sabe qué? Tratemos de llevarnos mejor unos con otros, y eso yo lo valoro mucho, y creo que el pueblo español lo entendió clarísimamente, y yo no sé si en Chile tuvo o no eco esto, pero el discurso fue bomba, para mi gusto.
Estamos con Carlos Larraín hoy día en el radar. Tú decías esto de que la gente acá, la alegría que tiene la gente, yo me acuerdo el año pasado, creo que fue cuando fue el apagón ese de un día entero.
Sí, eso fue brutal.
Uno dice, yo creo que los únicos enojados podemos ser los chilenos que vivíamos fuera, porque tuvieron un día entero sin energía eléctrica, sin luz, nadie les explicaba nada porque nadie sabía lo que había pasado. ¿Y qué hacían los españoles? Salían a hacer cócteles en la vereda, salían a comerse, a conversar con los vecinos, llevar los niños a las plazas, o sea, un espíritu, o sea, el gobierno no le dio ninguna explicación, nadie sabía lo que había pasado.
Estuvieron hasta la fecha, tú sabes.
No tenían ni idea de lo que pasó. Y ese día, en vez de quedarse todos amargados, se volcaron a las calles y dijeron, bueno, aprovechamos entonces de salir ya que no tenemos energía. Hay un carácter distinto. Pero sí, en el Congreso también pasó algo que, a ver, yo creo que el mensaje que hizo el Papa en el Congreso era un mensaje que está hecho para todos los congresos del mundo, ¿no es cierto? Sí. Cuando les dice, no basta aprobar una ley en lo formal, sino que ustedes tienen que preguntarse si después de aprobar lo formal pasa los estándares de la respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Que es un mensaje como bien, bien al hueso. Bueno, y lo aplauden. 7 minutos todos los sectores, y a la salida todos los sectores escucharon que estaban plenamente en sintonía con él. Yo diría que los únicos, yo voy a decir una cosa que una, creo que se entienda bien, quizás la, yo creo que las únicas más honestas a la salida fueron algunas diputadas de izquierda que lo criticaron por la posición del aborto. O sea, sí, al menos sintieron que no estaban de acuerdo con él, con lo, claro, que estaba diciendo. Pero el resto acomodó el discurso y encontraron que estaban completamente de acuerdo con él, todas sus posiciones.
Exacto. 7 minutos de pie. Fue, bueno, no todos serían igualmente sinceros en el aplauso, pero la tónica era de apoyar a este caballero, este buen hombre, como dijo un locutor, en esta misión que se había autoimpuesto, que era la de levantar la vista. Él resumió su visita en eso. A ver, mejoremos un poquitito el tono de la conversación pública, que en España está un poco enredado por los factores que todos conocen. Pero sí, el Papa logró eso. Ahora, alguno dijo una cosa que demostraba que no había entendido nada entre los críticos. Dijo, el Papa ha intervenido en el tema del aborto, cuando el aborto está consagrado en la ley positiva.
Le quedó clarísimo el mensaje.
Y se está metiendo con nosotros, decía.
No, y además que fue, bueno, yo encuentro que los españoles lo hacen en eso bien, porque le hicieron preguntas al hueso, contestó cosas. El tema de migración también me impresionó, porque obviamente que la Iglesia tiene una postura en el tema de respeto y de cuidado al migrante, pero les habló a los migrantes también y les dijo, insértense, aprendan su cultura, aprendan el idioma, no se queden en la victimización. O sea, todos sus mensajes eran como muy, muy al hueso.
Es muy bueno ese punto. Él dijo, sí, hay que incorporarse. No es cuestión de arrinconarse y declararse víctima. La frontera también tiene un sentido. ¿Y qué responsabilidad tienen los países de donde vienen los inmigrantes? Y ahí yo agrego una cosa que no le dijo él, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen los países ricos con los países pobres? Porque hay mucho lamento de que, bueno, viene esta gente y perturba nuestra manera de vivir. Pero ¿qué hacen los países europeos reventados en plata, algunos. Bueno, la deuda pública alcanza el 150% en algunos lugares. Estos países hiper ricos. ¿Y qué hacen con su riqueza? No habría manera de fomentar una mejora en la vida de los países de ahí donde vienen los inmigrantes. Claro, esto que digo se dice fácil. Pero en el pasado hubo muchas situaciones de colaboración entre naciones que se tradujo en que los de las naciones receptoras se robaban la plata como enfermos. Bueno, no tiene por qué ser la regla. Se podrán inventar mecanismos de inversión directa, ¿no? Yo encontré muy, muy buena la postura del Papa, y como tú señalas, en el fondo dijo, ya, yo miro a las personas. Sí, hay que cuidar a las personas siempre. O sea, no son números, no son cuántas personas cubrieron en el bote. Hay que mirarlos al fondo de los ojos, digamos, y tratar de incorporarlos, ayudarles, trabajo, empleo, algún nivel de atención de salud, que es el desafío que ha planteado en Chile la llegada de 1.700.000 personas, cifra que por lo menos está clara, ¿no? Bueno, la atención que ofrece eso. Para mi gusto, 1.700.000 personas no tiene que mucho que ver con el aumento del Producto Geográfico Bruto en Chile, pero en fin, esa pelea la voy a perder porque me van a decir que no es mi disciplina. Pero nada, fue muy parejo el Papa en su... Ahora,
con lo que dices tú y lo que estamos conversando de los migrantes de integrarse, yo no sé, me acuerdo en el Ministerio de Educación que nos tocaba estar en colegios que la gran mayoría de los niños eran extranjeros, y el aporte que significaban padres de familia que venían de países arrancando las situaciones de sus propios países, el aporte que significaban a la educación pública en Chile. De partida que eran padres que no toleraban las paralizaciones de clase, no toleraban que los niños no tuvieran tareas para poderse nivelar. O sea, le ponían un nivel de exigencia al resto como del ambiente, que es muy positivo. Entonces, con toda esta migración se dan esos términos, es un aporte a los países.
Yo creo que es absolutamente cierto lo que tú dices, porque a Chile han llegado como dos grupos, estoy simplificando en extremo, cosa que no es nunca buena, pero en fin, un grupo de gente de educada, trabajadora, clases medias, buena parte de ellos profesionales, y un margen pequeñísimo de delincuentes organizados. Y ese margen pequeñísimo es el que enturbia toda la situación. Yo escribí un artículo en el Mercurio una vez, y por ahí me llegaron unos anónimos diciendo, pues en Chile somos todos hijos de inmigrantes. Unos llegaron antes, otros después. El problema de la ola post año 95, digamos, es que entraron muchos de sopetón. Entonces el organismo chileno no fue capaz de absorberlos como debimos absorberlos, pero debimos haberlos absorbido porque traían con ellos una educación superior al promedio nuestro. Yo eso estoy completamente convencido. Y muy apegado a las leyes. Ponte tú, la tasa de matrimonios civiles en Chile ha bajado dramáticamente, la nupcialidad, como dicen los sociólogos, salvo en los grupos de inmigrantes.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, yo me acuerdo para el paro de profesores, un paro que tuvimos nosotros, un paro muy largo, eran mucho más las familias extranjeras, los padres de familias extranjeras los que llegaban a reclamar de que se recuperaran las clases, ¿eh? Como que las familias chilenas, muchos de ellos ya estaban como acostumbrados y no exigían eso, entonces ahí uno ve el aporte. Oye, en otro tema, Carlos, que ha marcado la agenda, que aprovechamos de estar conversando con Carlos Larraín en el Radar este domingo.
Aprovechando la baratura que nos ofrece la Radio Agricultura.
Uy, aquí aprovechando de conversar con de todo. La ley de reconstrucción, tú fuiste senador, y obviamente, a ver, yo me alegro muchísimo de ver un gobierno que está implementando o intentando implementar aquello que defendió en su campaña, ¿no es cierto? Creo que tenemos un gobierno que sabemos hacia dónde va. La gente que lo votó dice, sí, yo voté por esto, y no hay ninguna sorpresa. O sea, el presidente Kast anunció bajar impuestos, está mandando el proyecto de bajar impuestos. O sea, todo lo que anunció que iba a hacer lo está intentando hacer, lo que es un agrado, y es bastante novedoso en política porque no siempre ocurre así, lo que debería ser lo lógico. Pero hemos visto también cómo la izquierda que no logra encontrar su piso, de partida porque están desajustados, ellos están acostumbrados a que siempre los debates se dieran en su cancha, siempre se discutía cuánto subir un impuesto, ¿te fijas? Sí. Primera vez que se está discutiendo cuánto bajar, se les movimos la cancha, la izquierda está desajustada y al único que están apelando ahora me avisa, porque además compañerito de la Convención Constituyente Baza, entre otros, al Tribunal Constitucional por esta ley.
El rey de la institucionalidad hoy día, Baza.
Claro.
Es la encarnación de la institucionalidad.
Oye,
cuando con la constitución que propuso la Convención nos podrían haber vuelto al rey, o sea, nos podrían haber cambiado de sexo, digamos, con un decreto de un subsecretario, cualquier cosa. Pero te corté.
No, es que eso es. Te quería preguntar a ti, que fuiste senador, ¿qué te parece a ti este afán de parar esta ley en el Tribunal Constitucional, o sea, ley en miscelánea?
Bueno, primero, los intervinientes, ya algo dijimos respecto de Baza. Que ahora
pero puedes decir más, ¿eh? Porque
tengo permiso.
Siempre
es
bueno.
Pero que ahora se apeguen a minucias legales, a mí me produce verdadera... me sube la presión como cuatro rayas. Que recurran a este hipertecnicismo del carácter misceláneo que tendría esta ley. Es francamente sorprendente, porque muchas leyes en Chile fueron concebidas como tales, y otras llegaban a ser misceláneas en el curso de la discusión. Leyes que no debieron haber sido misceláneas porque tenían nombre, leyes con nombre institucional. No me refiero a las leyes del nombre del promotor, que hay varias en Chile, que son en general malas. Bueno, la ley de presupuestos en Chile. En el curso de la discusión del presupuesto se le colgaban infinitas disposiciones heterogéneas, con lo cual efectivamente todos los artículos transitorios tenían muy poco que ver con el encabezamiento de la ley, o sea, con el presupuesto poquísimo o nada. Entonces, bueno, que el señor Baza y otros más quieran recurrir al Tribunal Constitucional, ya que quieran recurrir al Tribunal Constitucional, a mí me produce un poco de urticaria, pero bueno.
En defensa de la Constitución del 80.
En defensa.
O sea, la que querían eliminar ahora hay que respetarla.
Esa es la acotación que me faltaba. En defensa de la Constitución de mi general, pues, es notable. Es una cosa fantástica. Y recurriendo al Tribunal Constitucional, que, bueno, hay que decirlo, fue creado por Frey, ¿eh? No deriva del gobierno militar. Bueno, pero todo eso a mí me provoca una rabia tremenda. Pero que encima la causal invocada sea su carácter misceláneo. Pues en Chile ha habido N leyes misceláneas y no concebidas como tales, sino que fueron resultando como misceláneas. O sea, la peor manera de legislar que te puedes imaginar.
Ahora, para que la gente entienda, claro, el tema con las leyes misceláneas es como que supuestamente no pueden salirse las ideas matrices del proyecto que fue presentado, y cuando te empiezan a meter otras cosas y terminan una mezcolanza de leyes, entonces dicen que ya es inconstitucional porque se alejó de las ideas matrices.
Esa es la propiamente miscelánea.
Claro,
esta otra, en cambio, todos los temas son variaciones
de lo mismo.
Como las variaciones de Schubert.
Exactamente, es para reconstruir el país. Bueno, Baza ha hecho noticias por otra cosa, porque lanzó un libro de la constituyente en que decía que ahí está el texto, para cuando se necesite recurrir.
Oye, no, persona.
¿Ah?
Está guardado el texto.
Está guardado.
No está olvidado.
Ya,
no sé,
es que ahí
no
sí es importante, porque la derecha, por Dios, que cree, Carlos, que cuando ganamos una vez, ganamos para siempre y podemos dormirnos los laureles. ¿Ah? Y la izquierda, que perdió lejos, no se siente derrotada y lo tiene ahí a la guayita, ¿no?
Sí, muy bueno tu punto. Sobre todo, a ver, no sobre todo. Además que el dichoso proyecto de la convención, perdió por capotera, no tanto por su contenido, que era malísimo, desde luego, para los que se dieron el trabajo de pensar un poco en el asunto, sino por las concomitantes de cómo se discutió y cómo se llegó a ese texto. Yo me acuerdo de que había una montonera de viejas brujas en la convención.
Sí, pues hacían llamadas
de espíritu. Quemaban
romerios
en un brasero en la puerta. Y después estuvo el famosísimo episodio del piscinazo de Concepción, pues. ¿Eh? ¿Qué? No tenía mucho que ver. Perdón, con la discusión constitucional, pues. Se tiraban a la piscina, me parece que con poca ropa, hubo toda clase de intercambios en la piscina, se tomaron hasta los floreros, todos los líquidos pálidos, esos que tienen 45 grados, todo eso se lo tomaron. Y esto por una cosa, una intervención, yo creo que el dueño del hotel, que se picó porque no le pagaron el IVA, no sé qué cosa. Oye, se supo, pero eso fue muy determinante en el rechazo.
Tú sabes que yo, como ya conocía a mis compañeros de curso en la convención cuando se organizó esta gira, yo al menos dije no. Pero yo aquí.
Tú estabas ahí en la trinchera.
Fui, pasaje mío y me fui a otro hotel.
Ah.
Me fui a, obviamente pagado por mí, pero a otro hotel. No quise tener nada que ver, como que intuía que podía pasar algo. Entonces, cuando me llamo
un periodista... Tú conocías a los constituyentes.
Me llama un periodista y me dice, oye, quiero información. Eso, no tengo idea, estoy en otro hotel. ¿Ah? Es como, de hecho, estaba en otro hotel y no tenía idea. Pero yo dije, es que esto, o sea, solo puede terminar mal si ya habíamos visto la, el comportamiento dentro de la convención, lo que había sido. Ahora, tú cuentas las cosas como más que tuvieron cierto humor dentro de lo grave, pero a la gente se le olvida que era una borrachera indigenista brutal también, si partimos con una...
Asegurarle los 17 cupos para mujeres.
Ahí partió mal.
En el riñón del gobierno de Sebastián Piñera le aseguraron 17 cupos a unos pueblos originarios, algunos de los cuales no existían.
Así es.
¿Ah? Y que fueron, por supuesto, bien determinantes a la hora de votar. ¿No? Por dar un ejemplo. No sé, yo me tiro por el lado del piscinazo simplemente, bueno, uno por reírme un poco. Pero tú tienes toda la razón en que el esqueleto está ahí. Vivo, o sea, ese es el programa de gobierno de la izquierda en Chile, y eso no hay que olvidárselo. Y cada vez que hay alguna duda hay que reeditar el proyecto de la convención. Ese es el ¿cómo decirte? El blueprint, perdonen el anglicismo que me cargan, es la Biblia de la izquierda. Ahí está
pues, ahí lo
pusieron. Pero no se perdió tanto por el conocimiento de nuestro ilustrado pueblo votante, sino por muchas concomitantes que ayudaron, para no hablar de la señora que protegía las aguas. ¿Tú te acuerdas?
Sí, claro.
De una señora que quería impedir que se exportara fruta. Entonces hizo una presentación ante la Comisión X de los Recursos Naturales y se empiluchó. ¿Ah? Y se tiró un tarro de pintura roja desde los pies hasta la cabeza.
No, se pasaron.
Y a color tomate, impidiendo que se exportaran las guindas porque llevaban agua chilena. Yo te digo, si se vieron cosas prodigiosas.
Ahora, claro, uno lo piensa, y no querían a la prensa adentro. Y bueno, dice, obvio, pues si con esto lo único que no querían era la pelea. La primera pelea que ganamos fue meter a la prensa adentro, porque si no habría sido imposible. Ahora, hay una, yo sé como majadera en una cosa, pero no quiero dejar de decirla. Digo, claro, la izquierda no da por perdida las batallas que pierde, y las que gana, nos dice nosotros que ya el debate está zanjado. ¿Te fijas? Cada vez que ganan ellos...
Se cerró esa discusión.
Se cerró. Ah. En educación también uno dice que ha agrado cuando uno ve el gobierno del presidente Kast, lo bien que lo ha hecho la ministra Sola, en el fondo cuando dice, no, o sea, vamos a reponer el mérito, vamos a cambiar el sistema de misión escolar, porque la izquierda siempre dice, no, o sea, ya se zanjó. Y que la reforma ha sido mala, se puede corregir.
Es como... Claro, pero además, oye, con evidencia empírica, escúchame la palabra porque se lo usan mucho los ciúticos, pero con evidencia clarísima de que, por ejemplo, un área delicada, que es la de los SLEP, la incidencia que tienen los SLEP, que son un brazo del Ministerio de Educación, y no más, ¿no? En la marcha de la escuela. No hablemos del SLEP de Atacama, ese que celebraba el aniversario de existencia en una boite, como dijo el Guaso, y a la cual llegaron en una limusina de esas como con 8 puertas, globos de todos colores y varios otros componentes. Bueno, la ministra Arzola dice, mire, vamos a reestudiar el fenómeno de los SLEP, porque quizá en algunos casos sea justificado, ahí donde los municipios no pueden hacer un esfuerzo educativo, yo lo entiendo, pero parece ser de que la fórmula universal pareja no está funcionando. Bueno, ella lo dice y casi se mueren. Uy, si esto de los SLEP es una cosa fantástica, a pesar de toda la evidencia práctica de que los SLEP están logrando muy pocos resultados,
claro,
o empeorando los resultados.
Y hemos visto ahora como cuando salió, creo que fue Andrea Repetto, ¿no?, a reconocer los errores en la reforma tributaria que habían apoyado, años después, pero los costos dan lo mismo. ¿Eh? Entonces, como, bueno, aquí hay un daño también y que tiene que corregir. Te quería preguntar un poco, a nivel más macro, general, ¿cómo estás viendo el gobierno del presidente Kast estos primeros meses?
Pero yo tengo que dar un pasito atrás. Tú citaste los casos anteriores
de mala reforma.
De mala reforma. Bueno.
Sistema electoral.
No, espérate. Las dos grandes rebajas del impuesto a global complementario.
Aquí viene ya.
¿Ah? 5% don Patricio Elwin, 5% de rebaja don Ricardo Lago en el global complementario, que ese sí que afecta a las rentas individuales, porque tú todavía puedes decir, mire, si rebajarle al impuesto de primera categoría afecta a la actividad económica y no necesariamente personas, es un mal argumento porque en definitiva golpea a las personas. Pero ¿quiénes rebajaron el global complementario? Elwin y Lago, sucesivamente, 10 puntos. Bueno, pero tú me estás hablando de otra cosa.
No. Tú apoyaste, bueno, igual yo también, al presidente Kast. ¿Y cómo estás viendo? Obviamente que la instalación al principio es más difícil. Después de la cuenta pública, entre que se corrigieron algunos nombramientos, ¿cómo lo estás viendo tú en lo grande? Porque yo te dije, claro, es un agrado ver que se están empujando las cosas que se dijeron que se iban a hacer. ¿Dónde ves tú los principales cambios? ¿Cómo lo estás mirando tú?
Uy, yo a mí me pasa una cosa, y es de que en esto soy como fideísta, ¿eh? Tengo una fe muy sencilla. ¿En qué se basa la confianza mía? En que la persona de José Antonio Kast, el grupo próximo en quien se apoya, es muy de primera línea, muy de primera categoría. Yo he trabajado con otras personas en política y no todas ellas han tenido el desinterés y la idea de patria que tiene José Antonio Kast. Tiene además, es un hombre sin fisuras internas, no está tironeado por el dinero, no se le conocen inclinaciones distractivas, digamos, ¿eh? Por decirlo del modo más genérico posible. Entonces, eso a mí me parece que nos debe dar una confianza enorme, que en los primeros 90 días ya ocurrió esto o lo otro, pero ¿cómo no iba a ocurrir? Si el punto de partida era penosísimo. Ahora, que algunas de las personas seleccionadas para ayudar en el primer tramo no dieron fuego, y se les pidió que se fueran, pues buenas noches los pastores, y esto se va a repetir. Ahora, cuando me hablan de los errores iniciales, yo me acuerdo de la ministra del Interior, del presidente Boric. Cuando
la bandera mapuche en Temucuicuy.
Claro, cuando partió Temucuicuy, ella, que es de origen árabe, por lo demás, inmigrante, ¿no? Partió a Temucuicuy, ella iba a arreglarlo de Temucuicuy, y salió arrancando, oye, escapó por pelo, porque el auto que arrancó tenía una maleta grande, entonces los tiros como que tuvieron que penetrar dos latas. Oye, a tiro. Le perforaron el trasero al auto. Bueno, te digo, eso sí que son errores, ¿no? Y siguió tostando otro tiempo. Y la señora Isquia Siches, tú recordarás, nos hacía temblar en tiempo del COVID.
Pues. Así es.
Éramos un gobierno de insensatos, insensibles, la gente más mala. Entonces, Sebastián Piñera, que era muy sensible a la crítica de la izquierda, inmediatamente declaraba el cierre universal de Santiago al Sur, porque había que tranquilizar a la señora Isquia Siches. Bueno, en fin. Sí, por metidas de pata, yo he visto otras mucho más graves que las que se han detectado y se han remediado, de a poco.
Oye, ¿y ves tú una línea, como por decirlo así, como una cosa coherente en medidas que se están tomando, por ejemplo, en exigir que se paguen las deudas del CAE? Ya, ahí se exige que se pague la deuda. En que se le revise y ver la posibilidad de quitar pensiones a personas que se les dio en contexto del estallido que tienen antecedentes penales. O, por ejemplo, este registro de vándalos, que es quitar beneficios a personas que incurren en estas incivilidades. O sea, hay como una línea de camino hacia reconstruir algo en Chile valioso que es bonito, ¿no?
Oye, yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que tú resumes. Y es que Y creo que la tónica es la que tú señalas, o sea, hay un empeño serio, metódico, con ideas claras, de cómo revitalizar la condición general de la vida social. Si la vida social en Chile está muy, muy menguada, no solo cuando entra a tallar el tren de Aragua, no. También en otros planos. No hablemos de las licencias médicas, ¿no? No hablemos de las licencias de conducir que salieron hace poco en los municipios X, Y, Z, de los episodios de corrupción en los municipios. Yo algo sé de ese tema, ¿eh? No es que lo presenciara ahí donde estuve, pero yo sé que si hay un área donde hay mucha corrupción en la municipal, y nada, yo descubro.
Y muy poco control, ¿eh?
Y claro, si los municipios no tienen contraloría efectiva, lo hablábamos algún día, ¿no? No hay contraloría efectiva, y los municipios tienen esta cosa estupenda. Tienen que gastarse todo lo que aparece en el presupuesto. ¿Ah? Es una compulsión. Si no han hecho un mal desempeño. Entonces tú comprendes que si los recursos los tiran, y en eso cooperan los gobiernos regionales. O sea, bueno, vuelvo atrás. Yo creo que en el ánimo del gobierno hay una idea conductora, que es la de restablecer estas nociones que animaban a Chile, digamos. Yo le contaba a mi mujer el otro día caminando por el centro, entramos a una librería. Yo me eduqué en un colegio de sacerdotes norteamericanos. Bueno, el 80% de mis profesores eran radicales. Probablemente la mitad de ese 80, un 40% eran masones. Pero eran tiesos de mecha, oye. Es decir, una cosa patriótica, decente, una apuesta por la enseñanza. Mira, yo me acuerdo del profesor a quien rindo homenaje, el señor Durán, que se pasaba 7 meses del año enseñándonos el CID, ¿ah? No sé, yo noto esa misma actitud constructiva apelando a lo que tiene de bueno a la sociedad chilena, que todavía es mucho. Por ejemplo parecido, el señor Giuliani en Nueva York, que fue alcalde, que inició una política que él llamó de las ventanas rotas. Entonces decía, mire, yo me preocupo del barrio X, griego Z o la manzana A, cuando empiezo a ver vidrios rotos que nadie reemplaza. Bueno, lo mismo se puede decir con las incivilidades, que por lo demás, como está pensado el asunto, no consiste en dejarlos sin salud ni colegio, consiste en quitarle algunas cositas extras que tocan por ahí con engaño, por lo demás.
Estamos en el radar con Carlos Larraín este domingo, y efectivamente el registro de vándalos, por ejemplo, para que la gente entienda, actos vandálicos que dan origen al registro. Algunos ejemplos: amenazas a autoridades, interrupción de la libre circulación en la vía pública, lanzamiento de objetos a personas o vehículos. Después otra, por ejemplo, incivilidad incorporada, consumo de bebida alcohólica en la calle, uso de servicio de transporte público sin pagar la tarifa. Después, no sé, hay, bueno, ¿cuáles son sanciones que se... Depende de la gravedad, para que la gente también entienda, ¿cierto? No es... no es quitarle, como decía Carlos, derechos sociales, sino algunos ejemplos de sanciones: prohibición de acceder al pase cultural, prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir, suspensión en su caso, prohibición de asistir a espectáculos masivos de fútbol, pérdida de pensión de gracia, pérdida de gratuidad de PGU en casos especialmente graves. Ahora, la gente, hay plazos de permanencia en este registro, tampoco es ad eternum.
De por vida.
Pero, por ejemplo, con el tema de la gratuidad, yo estoy muy de acuerdo con lo que han planteado varios diputados. Si tú eres parte de quienes están destruyendo la educación pública y después pretendes que el Estado te financie tu educación, es como...
Un poquito contradictorio, ¿no? ¿Tú algo supiste de eso cuando fuiste ministra? ¿Eh?
No, bueno, me tocó, me acuerdo, cuando tuvimos el problema de la PSU, cuando boicotearon la PSU, claro. El líder del boicote, Chanfrón, ¿cierto?, que fue el más violentista de todos. Yo me acuerdo de cuando se repite la PSU, todos queríamos impedir que Chanfro pudiera dar por segunda vez la PSU. ¿Ah? O sea, él había sido el responsable,
el promotor de que no se
hiciera. Claro, de que miles de jóvenes no pudieran dar la PSU tranquilo, y en ese minuto ni la Chile ni el DARPA querían impedirle a Chanfro volver a entrar a la PSU. Entonces, cuando uno ve este registro o que van a aplicarse sanciones como eso, es un poco lo que estabas hablando tú, ¿no? Que vamos en la línea de ir mejorando un poquito ciertas conductas en Chile que le hacen bien al país.
Sí. Última acotación en eso. Manfred Svensson escribió un artículo en La Segunda hace 3 o 4 días, notable de bueno, y decía así: aquí hay una especie de ánimo de recuperación de la convivencia en cosas básicas. Y eso, claro, hay que modularlo, hay que expresarlo en distintas cosas. Y no se trata de salir a palear al chiquillo que anda con una botella en la mano, no, no se trata de eso. Pero recomiendo el artículo de Manfred Svensson porque lo explica muy bien. Y creo que ese ánimo está en el gobierno y hay que apoyarlo.
Oye, ya permea un poco el ambiente, porque cuando uno ve que la ministra Chávez logra en la Corte Suprema abrir estos cuadernos de remoción.
Muy buen ejemplo.
Claro, de abrir cuadernos de remoción a jueces que viajaron al exterior estando con licencia. Uno dice, o sea, una acción proactiva es decir que las cosas no se van a tolerar, ¿no?
Y en educación, oye, mira, la tarea que tienen las profesoras. Yo fui profe como 19 o 20 años. Oye,
a mi hermano le hiciste clase. Siempre se acuerdan.
Me manda flecha. Oye, un segundito. Yo he visto casos muy cercanos, como fui alcalde, en fin. Profesoras que tienen licencia tras licencia. Y la más pintoresca que yo vi, bueno, licencias que duran 2 o 3 años, pues no, porque, en fin, dolor de la espalda, tú sabes que como es indetectable, el lumbago es muy socorrido. Pero la más pintoresca es la que vi yo de una señorita que era de bastante buen ver, tengo que decir, y que obtuvo una licencia porque había tenido un decaimiento anímico muy acentuado por un traspié sentimental. Sí. Y el médico lo certificaba esto, y dele que suene, duró como 6 meses.
Oye, Carlos, último tema, pues estamos ya llegando aquí al final de nuestro bloque contigo y agradecerte el tiempo, pero tú fuiste presidente de partido. ¿Qué te parece si en breve esta discusión de si hay que armar una gran coalición en que todos como hermanos estén los partidos juntos, que eso no ha resultado muchas veces exitoso? ¿Cómo ves tú esa...?
Yo, en fin, pensándolo desde el ángulo de alguien que, que quiere ayudar al gobierno. Yo no lo encuentro una buena idea. Yo no sé dónde se originó, si viene del gobierno, si viene afuera.
No, de afuera.
Ah, de afuera.
O sea, lo planteó Pablo Longueira, lo planteó Pepe Out, recomendándole a la derecha lo que tiene bueno, que hacer. Lo planteó.
Pues, podría recomendarle lo mismo a la izquierda.
Claro.
Aunque vi una discusión el otro día entre Vidal y Velasco, Vidal propone que se recomponga la izquierda sin excluir al Frente Amplio ni al PC, y Velasco, en cambio, que entiende un poco más de número, dijo, no, reconstituyamos, no, pero sin esos extremos. Volviendo a tu pregunta, no, yo creo que es una mala idea armar una mazamorra de partidos que tienen sus diferencias todavía, y a mí me pasa que, y por eso fui presidente de un partido como Renovación Nacional tiene su raigambre local, y la UDI también la tendrá en otros lugares, yo no lo sé dónde, pero Renovación Nacional tenía su público fiel, y esa gente tiene que ser interpretada. En cambio, si tú metes a todo el mundo en el mismo saco, se desdibujan las ideas de los partidos, aunque no sean muchas, hay que reconocerlo. Eso es lo que pienso, mala idea.
No, ya, Carlos, muchas gracias por haber conversado este domingo con nosotros acá en El Radar.
Muchas gracias
y
a ti.
No se separe nuestra sintonía porque ya volvemos con el ABC Ciudadano. Muchas gracias.
Preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos. El ABC del Ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
Esta semana en el ABC Ciudadano, la inamovilidad de los jueces y cómo se remueve a un magistrado. Esta semana la Corte Suprema abrió 56 cuadernos de remoción contra jueces investigados por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. Entre los cuestionados está el famoso juez Daniel Urrutia. La noticia abre una pregunta que vale la pena explicar. ¿Cómo se le puede quitar el cargo a un juez en Chile? La Constitución parte de un principio. Los jueces son inamovibles, permanecen en su cargo mientras tengan lo que se llama buen comportamiento. Pero ese principio no funciona igual para todos. Se distingue entre jueces superiores, los ministros de Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones, que conservan su cargo en forma indefinida mientras mantengan el buen comportamiento, y jueces inferiores cuya permanencia además es por el tiempo que determinen las leyes. Sobre el mecanismo de remoción, la Corte Suprema puede declarar, por requerimiento del Presidente de la República, a petición de parte interesada o de oficio, que un juez de cualquier jerarquía no ha tenido buen comportamiento. Para eso pide un informe al juez acusado y a la Corte de Apelaciones respectiva, y resuelve con voto de la mayoría de sus integrantes. A ese expediente es lo que se llama cuaderno de remoción. Hay además una causal de cesación que no depende del comportamiento, que es la edad. Todo juez cesa en su cargo al cumplir 75 años de edad, salvo el presidente de la Corte Suprema, que continúa hasta el término de su periodo, aunque cumple esa edad mientras ejerce el cargo. Importante este tema, porque ¿dónde termina la protección a la independencia judicial que da la inamovilidad y dónde empieza la exigencia legítima de que un juez responda por su comportamiento? Buena señal, lo hecho por la Corte Suprema al iniciar de oficio estos procesos de remoción. Hemos llegado al final de nuestro programa, este capítulo de El Radar, pero antes de despedirnos para la próxima semana tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166, además de nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Nos vemos la próxima semana, próximo domingo a las 13 horas en El Radar. Muchas gracias.
En Agricultura fue El Radar, con Marcela Cubillos. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción, Antonia Esposto.